Hola, hola, ¿cómo están? Como cada semana nos volvemos a encontrar en este espacio donde ponemos la ciudad bajo la lupa. Si buscas entender qué pasó realmente en Olavarría sin perder tiempo, estás en el lugar correcto. En solo 10 minutos te traemos un resumen con una perspectiva innovadora. No solo te contamos la noticia, sino que la desmenuzamos con datos precisos y gráficos que te ayudan a ver el mapa completo de nuestra actualidad. Ponete cómodo, subí el volumen, que ya empezamos a analizar todo lo acontecido en la ciudad. Recordá que podés seguirnos y ver nuestro contenido visual en YouTube y TikTok, o escucharnos camino al trabajo en Spotify. ¿Arrancamos? Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Además, te aclaro que esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.
A ver, si miramos la agenda de esta semana, la cosa viene movidita. Lo que hay que entender es que no fue una semana más para Olavarría. Te voy a adelantar lo que vamos a desmenuzar hoy, como si estuviéramos tomando un café. Te traigo una primicia total que sacudió al sector productivo porque hay un apagón histórico sin precedentes en la fábrica de Loma Negra. Pero eso no es todo. Vamos a analizar la tensión en las calles con la masiva marcha universitaria que copó el centro. Y por supuesto, no va a faltar nuestra clásica página de crónicas policiales, porque la ciudad también tuvo su cuota de acción. Así que dale, prepárate porque hay mucha tela para cortar.
Bueno, arranquemos por la gestión en la ciudad con un tema recontra clave. Fíjate esto, el municipio de Olavarría firmó un convenio importantísimo con la Autoridad del Agua de la provincia, la famosa ADA. Básicamente, la provincia le pasa al municipio la potestad de comprobar y constatar esas obras hidráulicas que no están autorizadas. Claro, estamos hablando de frenar esos canales clandestinos que tantas veces complican el escurrimiento del agua y terminan inundando campos y caminos enteros. Y hablando de cosas clandestinas, presta atención a esto otro. Copelectric salió con los tapones de punta a desactivar conexiones ilegales de luz. Hicieron operativos de corte en comercio sobre calle Cortés al 2900, La Prida al 1800 y también en casas particulares en avenidas como Sarmiento, calle Córdoba y Leal. Fueron con escribano público labrando actas ahí mismo. Lo que hay que entender acá es que colgarse de la luz no es ninguna vivada. Te revienta el sistema. Genera sobrecargas que después te terminan quemando la computadora o la heladera a vos, que pagás religiosamente. Y ojo porque las multas van a ser severas. Todo en pesos contantes y sonantes. Copelectric ya avisó que va a cobrar de manera retroactiva toda esa energía que se robaron.
Cambiando un poco de tema, pero siguiendo a full en la ciudad, te cuento que avanzan las obras. Si pasas por la zona de la prolongación norte de la avenida Ituzaingó, vas a ver que se construyó un nuevo canal aliviador de más de 1.500 metros, una obra fundamental, clave para no taparnos de agua cuando caen esas lluvias torrenciales como las de semanas atrás. Además, el municipio literalmente sacó la oficina a la calle con el programa Barrio por Barrio. Estuvieron en el Servicio Territorial número 6 con los vecinos de Villa Mailín y Provincias Unidas resolviendo trámites de la sube, vacunando, la verdad, de todo un poco. Y al mismo tiempo se fueron hasta Recalde para hacer lo mismo, acercando el Estado a las localidades. Y acá te hago un comentario al margen que me parece buenísimo. Hay que aplaudir el laburo de coordinación con las iglesias y los bomberos para el operativo frío. Están armando una red de contención social tremenda para que nadie pase la noche a la intemperie ahora que se viene la helada. Che, y no te olvides de algo re importante. Si ves a algún desubicado tirando basura donde no debe, armando un micro basural, agarré el teléfono y mandé un mensajito al 147. Hay que cuidar la ciudad. El único lugar habilitado es el relleno sanitario.
Sigamos repasando la agenda local porque la verdad que hubo mucho movimiento. Fíjate qué interesante esto. El municipio armó un intercambio con la gente de Canelones allá en Uruguay. Se juntaron de manera virtual para intercambiar experiencias sobre políticas para personas mayores. Está bárbara mirar para afuera y copiar lo bueno que hacen los uruguayos para mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos. Por otro lado, se presentó el programa Entramados. Esto, prestale atención, es una mesa interinstitucional para abordar problemáticas de pibes y adolescentes, especialmente los que están en conflicto con la ley. La idea es meterles talleres, deporte, cultura para darles una verdadera contención. Y hablando de contener, el jardín maternal La Lomita, allá en Loma Negra, estuvo de fiesta cumpliendo su primer añito, un espacio de oro para los más chiquitos de 45 días a 2 años. También, desde Economía Popular lanzaron una nueva compra colectiva textil para que los emprendedores locales puedan conseguir insumos más baratos. Y te resumo en 10 segundos lo del Consejo Deliberante. Tuvieron su quinta sesión ordinaria, donde aprobaron pedidos de informes por la poda en la Plaza Central y declaraciones de interés por el encuentro de mini básquet y el mantenimiento de los puentes del arroyo Tapalqué.
Bueno, ahora sí, bajamos un cambio, ponemos voz de suspenso y entramos en nuestra clásica sección Crónicas Policiales, porque sí, la ciudad no descansa. A ver, la policía se movió rápido esta semana, lograron recuperar una bicicleta rodado 29 que se habían robado del comercio gentino, ahí sobre la Necochea, al 800. Por suerte, a las pocas horas ya la habían encontrado y volvió con su dueño. Pero escúchate esta, acción de película, madrugada del miércoles, dos pibes en moto esquivan un control policial y arrancan una persecución a fondo por las calles calles de Olavarría descartando cosas por el camino. Los terminan agarrando cerca de Juan 23 y Avenida Pellegrini. ¿Y cuál fue el remate? En la PRI de Grimaldi la policía encontró una caja de metal llena de marihuana que estos muchachos habían revoleado en la huida. Terminaron todos con una causa por tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad. Para cerrar la página policial, hubo actas de infracción durísimas en la avenida Eva Perón para unos vecinos que andaban arrojando basura y que de hecho los hicieron juntar todo lo que tiraron. Y también andaban unos caballos sueltos por la circunvalación que, como nadie los reclamaba, terminaron alojados directo en el bioparque La Máxima.
Salimos de los policiales y nos metemos en el barro de la política local, porque hubo chispas esta semana. Mirá esta placa que te muestra los dos frentes abiertos. Primero, el famoso loteo ETA en Sierras Bayas. Estamos hablando de 108 terrenos y una torta de plata. 450 millones de pesos de presupuesto para llevar agua, luz y abrir calles. ¿El problema? La oposición denuncia que la obra está literal en 0%. Dicen que el municipio tiene la plata guardada licuándose con la inflación mientras la gente sigue esperando. Del otro lado, el oficialismo contesta durísimo, acusando la gestión anterior al exintendente Galli de haber cajoneado el tema durante años y aseguran que ahora simplemente están ordenando los papeles. Y el segundo ring lo tenemos en Copelectric. La comisión que analiza el futuro de la concesión escuchó a dos campanas totalmente opuestas. Por un lado, Eduardo Amaya del sindicato de Luz y Fuerza pegando fuerte. Dice que en el consejo están los mismos hace 30 años, que no escuchan a nadie y que hacen falta cuadrillas en la calle en vez de tantos jefes. Pero, del otro lado, el síndico Jorge Cataldi defendió los números y tiró la pelota fuera. Dijo que el desfasaje económico gigante que tienen es porque las tarifas estuvieron congeladas desde 2017 y no acompañaron la inflación en absoluto.
Pero a ver, no todo es pelea y tensión. Vamos con buenas noticias para el motor productivo. Se inauguró con todo la cuarta edición de La Ganadería que Viene, ahí en la sociedad rural. Estuvo el intendente Maximiliano Wessner cortando la cinta, acompañado de varios referentes nacionales del campo. Lo que hay que destacar de esto fue el aire fresco, el recambio. El propio intendente se mostró súper optimista al ver a un montón de jóvenes metidos de lleno aplicando altísima tecnología en el campo de hoy. Charlas de innovación, inteligencia artificial metida en la cría de ganado, una locura hermosa que reafirma el perfil productivo tremendo que tiene la barría. Y relacionado con esto de la producción y el municipio, te cuento que hubo una mesa de diálogo clave sobre la famosa tasa de seguridad de higiene. Se sentaron funcionarios y empresarios para analizar licitaciones y obras públicas, buscando transparentar y agilizar los trámites locales. Un paso súper necesario.
Y de esa buena noticia pasamos a la que fue, sin lugar a dudas, la primicia más pesada de la semana. Presta mucha atención porque esto pega en el corazón industrial de Olavarría. Loma Negra, la cementera más grande de Argentina, anunció que apaga el horno principal de su planta Lamalí hasta noviembre. Sí, no escuchaste mal, hasta el mes de noviembre. ¿Por qué toman esta decisión? Es un cóctel letal. Se desplomaron las ventas, el precio del gas para el invierno se fue a las nubes y encima les quedó un stock de clinker inmenso acumulado del verano. Para que entiendas la gravedad, Alejandro Santillán, que es el titular del sindicato minero AOMA, fue recontra claro. Explicó que parar 40 días para hacer mantenimiento es algo normal, de rutina, pero frenar hasta noviembre es una extensión sin precedentes. Lógicamente, hay una alerta máxima, una ansiedad total entre los trabajadores locales, los contratistas y todo el ecosistema comercial que vive del movimiento de la fábrica.
Ahora, levantemos un poco la mirada hacia el plano nacional, porque hay un número que rompe todos los esquemas. Fíjate en pantalla. 25.000 millones. Pero ojo, estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Si lo pasamos a nuestra moneda, al tipo de cambio actual para que nos demos una idea, estamos hablando de más de 25 billones de pesos argentinos. ¡Billones! Esa es la monstruosa inyección de capital que YPF anunció que va a realizar en Vaca Muerta, con el proyecto LL Oil, para potenciar las exportaciones de petróleo. Estamos ante la inversión más grande en toda la historia de la compañía. ¿Y cómo piensan hacer esto? Adhiriendo al RIGI, este régimen de incentivo para grandes inversiones que impulsa el gobierno nacional. Esto cambia las reglas del juego por completo y promete generar unos 6.000 nuevos puestos de trabajo directo. En medio de esta recesión que estamos pasando, escuchar que se pueden abrir 6.000 empleos es música para los oídos del sector energético.
Siguiendo con la economía, pero la que nos toca el bolsillo todos los días, otro número clave de la semana fue el 2,6. Ese es el 2,6% de inflación que el INDEC midió para el mes de abril. Es el número más bajo de los últimos 5 meses y el gobierno lo festeja como un gol en una final. Si te pones a desglosar el dato, ves que lo que más nos pegó fue el transporte y obviamente las tarifas de luz y agua. Igual, el presidente Javier Milei dio una entrevista por streaming bastante picante y bajo línea. Dijo que el único número que lo va a dejar tranquilo es cuando la inflación llegue a cero.
literalmente dijo, la lucha no está terminada. Ah, y de paso, aprovechó esa misma nota para tirarle con todo a varios medios de comunicación, acusándolos de hacerle un boicot mediático y hasta de intentar un golpe de estado especulativo contra el peso. Fiel a su estilo, no se guardó nada.
Pasemos a otro conflicto de peso, esta vez en la ruta, literal, una pulseada tremenda entre nación y provincia. Resulta que el gobierno nacional decidió avanzar con la privatización y entregar en concesión por 20 años varias rutas nacionales superestratégicas que cruzan Buenos Aires. Estamos hablando de la ruta 3, la 5, la 205 y la 226. El temita acá es que Nación hizo la licitación, se la dio a empresas privadas y dejó totalmente afuera la oferta que había presentado a UBASA, que es la empresa estatal bonaerense que ya maneja la Ruta 2 y la autopista a La Plata. Ante esto, la gestión de Axel Kicillof puso el grito en el cielo. Impugnaron la decisión formalmente, diciendo que Nación cambió los pliegos a mitad de camino a propósito para sacarlos de la cancha y beneficiar a manos privadas. Básicamente, acusan a Nación de dejar a la provincia fuera de un negocio recontraestratégico. De todas formas, el reclamo no frenó nada y Nación firmó las adjudicaciones igual.
Y mientras tanto, la calle también habló, y fuerte. Olavarría fue otra vez el epicentro de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Una multitud copó el Paseo Jesús Mendía para marcarle la cancha al ajuste. A ver, si analizás el gráfico, vas a ver que el contraste de los números es brutal. Por un lado, tenemos una caída real del presupuesto del 25,6% en 3 años. Y por otro, te come una inflación acumulada agobiante del 293%. El resultado es lógico. Los salarios de docentes y no docentes quedaron destrozados. El reclamo fue clarísimo. Exigen que se cumpla la ley de financiamiento. Pero desde el gobierno nacional, el subsecretario Alejandro Álvarez salió con los tapones de punta a decir que esa ley nació muerta, porque nadie dice de dónde van a sacar los fondos. Al instante, salieron a cruzarlos desde la UBA con Emiliano Iacobiti y el propio gobernador Kicillof, acusando a Nación de querer destruir nuestra herramienta de movilidad social más importante.
Ojo que la alerta no es solo educativa. La salud pública también está al rojo vivo. Hay profesionales en todo el país diciendo que la situación es directamente insostenible. Para que te des una idea, las autoridades de Fecintras ya le confirmaron un paro nacional de salud tremendo para el 20 de mayo, bajo la consigna «El ajuste mata». A nivel provincial, el ministro Nicolás Kreplak salió a denunciar un recorte fenomenal por parte de Nación, un tijeretazo de 25 mil millones de pesos que iban para fortalecer hospitales bonaerenses, sumado a otros miles de millones en medicamentos y fondos para el Incucay. Y esto no pasa lejos, te afecta acá, a la vuelta. En Olavarría, la funcionaria local María del Carmen Weiss tuvo que salir a advertir públicamente que están sumamente preocupados por el faltante de vacunas del calendario nacional. Directamente, Nación dejó de mandar las dosis en tiempo y forma. Un tema recontra delicado.
Metiéndonos en el terreno estrictamente político, esta semana lo vimos al gobernador Axel Kicillof subiéndose a 2 rings diferentes. Por un lado, tuvo que atajar la interna peronista. Estaba en un acto en el Coliseo Podestá de La Plata. Y mientras algunos militantes de la Cámpora le gritaban exigiendo por una Cristina libre, Kicillof bajó un mensaje contundente. Les dijo textual, no hay que perder tiempo en internas. Así, dejó clarísimo que su foco es armar un frente amplio, despegándose de esos ruidos del cristinismo más duro. Por otro lado, dio la batalla ideológica contra el presidente. En plena Feria del Libro de Buenos Aires, Kicillof se calzó los guantes para discutir el modelo económico de Milei. Usando como escudo al economista John Maynard Keynes, le pegó a la escuela austríaca, asegurando que esas recetas libertarias fracasaron una y otra vez, y defendió al Estado como la herramienta indispensable para cuidar el empleo y salir de la recesión. Un choque de modelos con todas las letras.
Bueno, a ver, para ir bajando un poco el ritmo y no quedarnos solo con pálidas o debates duros, vamos a cerrar repasando esos logros de nuestra gente que te inflan el pecho de orgullo. Mirá todo lo bueno que pasó en nuestra ciudad. El Consejo Deliberante reivindicó la figura del doctor Ángel Pintos, reconociendo el tremendo laburo de investigación de los hermanos Agüero sobre nuestra historia sanitaria. Además, el Salón Rivadavia estuvo hasta las manos, reventó de gente para escuchar a la historiadora Julia Rosenberg repensando nuestra memoria nacional. En el ámbito científico, un aplauso de pie para el doctor Pablo Mesineo y todo su equipo de la FACSO, que consiguieron unos fondos importantísimos de Estados Unidos para investigar cómo vivían los cazadores-recolectores hace miles de años en nuestra zona. Y el broche de oro en el deporte, nuestro gran orgullo local Agustín Bernice, un crack total que dejó la bandera en lo más alto, logrando un espectacular 5º puesto en la Copa del Mundo de Canotaje allá en Hungría. ¡Un lujo!
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano. En Facebook nos encontrás como Portal Urbano OK. En X como @portalurbano_ok. En nuestro canal de YouTube como @portalurbano. Y ahora en TikTok como @.portalurbano. O a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.